rato, Néstor, sí, de este chat, este uh-huh. Operación Página 12.
Sí, sí.
Como se conoce ese grupo de Telegram también. Y hablamos de jueces federales, de directivos de Clarín, de un ministro porteño, de jefe de fiscales de CABA, un empresario compasado en la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, que bueno, que lo que hicieron fue difundir una versión falsa para justificar la participación de estas personas en un vuelo privado a Bariloche, estadía de lujo, todo lo demás, con Joy Luis y además... Bueno, las presunciones que se abren a partir de esta historia. Estamos en contacto con el doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima y presidente de la Federación Interamericana de Abogados, Ángel Bruno. Doctor Bruno, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
Buenos días, Silvia. Un gusto escucharla.
Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, cuéntenos un poco... ¿Le tomó a usted de sorpresa, igual que a todos y todas, este chat con este tipo de expresiones?
Mire, en realidad no me toma de sorpresa porque hace mucho tiempo que venimos asistiendo a las impúdicas relaciones entre jueces y representantes del poder real. No solo del poder real político, como sucedió con las visitas a Olivos, de algunos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal y a la misma Casa de Gobierno, todo lo que suele conocerse como entramado de la mesa judicial del gobierno de Macri, sino que también hay relaciones con otros poderes fácticos, como precisamente el poder mediático. De manera que no me extraña que esto haya salido a la luz, porque pareciera moneda corriente que los jueces son amigos de algunos políticos que van a jugar al fútbol a la quinta de un expresidente y que lo van a visitar a Olivos. En fin, ahora ocurre con un grupo mediático. Uno de los principales miembros de ese grupo, un CEO precisamente, ha invitado a un grupo de jueces federales a pasear, no se sabe bien a qué en realidad, a un lugar precioso de Bariloche, y bueno, no me sorprende, la verdad que no me sorprende. Este es el estado actual de la justicia argentina, del poder judicial argentino, uh-huh. Y bueno, esto es lo que merece cambiarse, y por eso nosotros hace tiempo que venimos reclamando una muy profunda reforma judicial.
Ahora también, doctor Bruno, llaman la atención algunos silencios oficiales respecto de esto, porque está bien, pueden no involucrarse en el poder judicial, pero sí se podría tener una opinión quizás desde el Ejecutivo, un poco más, con un poco más de peso específico, mostrando también su negativa para con estos vínculos, ¿no?
Y sí, yo creo que sí, que haría falta incluso algo más que una declaración. Uh-huh. A mí me parece que habría que estudiar muy bien esos chats. Yo no tengo todavía un estudio profundo de eso, pero aparentemente por la información que ha salido, hay un muy mal desempeño de sus cargos. Yo creo que ameritaría una denuncia al Consejo de la Magistratura. Fíjese usted que no los voy a juzgar por lo que fueron a hacer allí, de ninguna manera, ni siquiera tal vez por el contacto con parte del poder fáctico, ¿no? Como en este caso el poder mediático a través de Clarín. Pero lo que surge de los chats son hechos gravísimos. Un grupo de jueces que hablan de tapar hechos, de esconder hechos de los cuales fueron protagonistas. Un grupo de jueces que hablan de inventar pruebas, de conseguir facturas truchas. Uh-huh. Un grupo de jueces incluso que dicen estar resentidos con quien presuntamente filtró la información y insinúan armarles causas judiciales. Es decir, esto es tremendo. Hay jueces, hay un secretario de seguridad, hay un ex funcionario de la AFI, y todos ellos hablando de hacer estas cosas manifiestamente ilícitas, manifiestamente ilegales. Esto ameritaría un estudio profundo y una denuncia al Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Y me parece que en ese sentido estamos esperando una respuesta, por supuesto, que todavía hay tiempo de hacerla, pero me parece que lo que estamos viendo es algo muy, muy, pero muy grave, ¿no? Realmente.
Y esto también, en algún punto, pregunto, doctor, en algún punto sostiene y respalda los dichos de la vicepresidenta respecto de su condena, cómo es que ya está firmada y cómo es que se sometió, más que a un tribunal, a un pelotón de fusilamiento.
Y yo creo que todo está ligado, ciertamente, todo está ligado. El juicio que se le ha seguido a la vicepresidenta y a otros exfuncionarios provinciales, muchos de ellos, evidentemente no ha prosperado a mi criterio, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, no encuentro yo prueba alguna hábil para que se produzca una condena. Vamos a ver si esa condena se produce o no. Pero en caso de que así fuera, me parece que estaríamos en presencia de un auténtico lawfare, porque ha habido una persecución sin duda, especialmente contra la vicepresidenta, no solo en esta causa, sino en muchísimas otras, algunas verdaderamente disparatadas, que pone de manifiesto una clara persecución política. En esta causa quedó demostrado que no hay prueba ninguna, ninguna prueba con fundamento para una condena penal. Vamos a ver si esa condena se produce o no. Pero encontrar grupos de jueces que hagan semejante entramado, que estén ligados con un poder mediático que claramente ha estado fogoneando este tipo de juicios contra la vicepresidenta, teniendo en cuenta lo que yo decía antes también de algunos jueces, bueno, los propios jueces que le están juzgando en esta causa, ¿no?, que han estado en la quinta de un opositor político enorme, como el ex presidente de la Nación, jugando al fútbol en su quinta, que lo han ido a visitar a Olivos. En fin, todo esto arma de un entramado, de una falta absoluta de neutralidad, de una falta absoluta del decoro que deben tener los magistrados del Poder Judicial, y que claramente están persiguiendo un objetivo político para complacerse con los poderes fácticos a los que evidentemente le responden, ¿no? Que yo creo que está todo ligado y todo tiene que ver con todo.
Respecto de usted, hace un momentito hablaba de cómo es que algunas acciones que se leen, que se cuentan allí en ese chat, serían pasibles de llevar a esos funcionarios judiciales ante el Consejo de la Magistratura. Pero el Consejo de la Magistratura también está constituido por juez y parte, digamos, de ese mismo espacio judicial viciado, digo.
Sí, y bueno, no hay más recursos legales y constitucionales que esos, ¿no? Yo no quiero caer en proponer medidas que no estén de acuerdo con la democracia y con la normativa legal que nos rige como Estado de Derecho. Por supuesto que descreo de la imparcialidad de esa institución hoy. Vamos a ver cómo se complete con todos sus miembros, pero me parece que ya está viciado porque ha sido repuesta una ley que estaba derogada, con lo cual a mi criterio le quita legitimidad. Quiero decir, la conformación del nuevo Consejo de la Magistratura está basada en una ley que fue expresamente derogada por el Poder Legislativo. Lo que ocurre es que nuestra debilidad constitucional impide que haya una tercera instancia neutral que analice los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que no existe esa instancia neutral. Y por lo tanto, los fallos de la Corte Suprema de Justicia quedan incólumes, y el único recurso que le queda a otro poder del Estado, como en este caso el legislativo, es el juicio político, donde también sabemos de antemano que no están las mayorías necesarias para producir ningún movimiento en esa dirección. Por lo tanto, es una situación de encrucijada muy, muy compleja. Queda como recurso la pacífica movilización popular. Una movilización popular pacífica que, como se vio en el caso del famoso 2x1, de la sentencia judicial que otorgaba la libertad a muchos genocidas, a muchos condenados por genocidio, bueno, que la gente en la calle haga valer lo que es la voz del pueblo y que eso sirva de alguna manera para frenar esta escalada de un poder judicial que se cree gobierno, de un poder judicial privilegiado, corporativo, minoritario, monárquico en última instancia, porque queda una perpetuidad, que se cree realmente en este momento con la última palabra de la política argentina y de disponer de bienes y de personas a su antojo, ¿no? Me parece que estamos en una encrucijada muy compleja, muy difícil. No hay que salirse del curso constitucional y de los derechos constitucionales, por eso ninguna medida es válida, salvo una pacífica movilización popular que haga escuchar la voz del pueblo.
Ahora, esa movilización popular también, doctor Bruno, me parece que debiera comprender que no se trata solamente de una defensa institucional o de la figura de Cristina Fernández, sino leía un hilo de Hernán Lecher, que es magíster en economía política, en Flaxo, bueno, y es el director del CEPA, del Centro CEPA, y él, por ejemplo, ponía con mucho detalle, con mucha precisión también, cuáles son esas decisiones del Poder Judicial que interfieren en la vida del ciudadano y de la ciudadana común, por ejemplo, fallando en favor de los intereses de los más poderosos, desde, no sé, quien nos asiste con la televisión por cable o el servicio de internet, bueno, en definitiva, o las prepagas, por ejemplo, cuando trata el gobierno de tener una medida más popular, ahí están por la justicia fallando en favor de esos poderes. Digo, ¿cuánto nos falta a la comunidad para entender que no se trata o no se trataría de una movilización de tono partidario, si es que se quiere, sino en defensa de los propios intereses?
Así es, exactamente es así. Tampoco fue una movilización por ningún interés partidario la que salió espontáneamente a reclamar contra el fallo del 2-1, uh-huh, el que hacíamos referencia antes, y por supuesto, cuando Justicia Legítima pide una reforma judicial profunda, no es evidentemente por un afán político partidario, es porque queremos para el país un sistema judicial que sea justo, valga la redundancia, que sea legítimo, que defienda los intereses generales de todos y que, por supuesto, aplique la justicia distributiva. Uh-huh. La justicia distributiva, que es la justicia social, es aquella que nos hace como país lograr el bien común. Por supuesto, siempre apegado a la ley, pero esa ley debe ser interpretada y nunca a favor de los sectores más privilegiados, económicamente más favorecidos, sino a favor precisamente de los que menos tienen, porque la justicia distributiva es la que se propone hacer justicia en un marco de igualdad, de inclusión y de reconocimiento de las necesidades de todos. Por eso es que, por supuesto, una movilización pacífica en reclamo de un mejor poder judicial, en reclamo de fallos justos y no de fallos amañados, de fallos sin pruebas, no es a favor ni de una persona ni de un partido político, sino a favor de un sistema judicial que sea justo y legítimo, para que el país, nuestra nación, obtenga el bien común, que es que todos, en forma igualitaria, tengan las posibilidades de desarrollarse plena y adecuadamente.
Doctor Bruno, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública.
No, al contrario, yo le agradezco mucho y quisiera aclarar antes de despedirnos, ya que me presentaron como presidente de la Federación Interamericana de Abogados, que sí, que efectivamente lo soy, en este caso no he hablado en tal carácter. Bien. Porque la federación es de orden continental y no emite opiniones sobre cuestiones particulares de los distintos países.
Lo agradecemos mucho.
Con esta aclaración les agradezco mucho el llamado y quedo a total disposición de ustedes.
Muchísimas gracias, hasta luego. Era el doctor Ángel Bruno, doctor en Ciencias Políticas, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima. También es, aunque no habló, como bien señalaba hace un momento, en nombre de su presidencia de la Federación Interamericana de Abogados, pero bueno, sí lleva adelante también ese cargo, la titularidad de ese cargo para la que fue electo recientemente, creo que hace muy poquito tiempo.